Tatiana Rojas es parte del colectivo de mujeres La Tajuara Fílmica, de Caracas, Venezuela. Viene a la Bahía para presentar su nuevo documental, Guerreros del Arcoíris, que se trata de la situación política en Bolivia y específicamente sobre la cuestión de la autonomía, cómo se ha utilizado por parte de gobernadores departamentales derechistas para enfrentar la política de izquierda del gobierno nacional de Evo Morales. Hablamos con Tatiana sobre la autonomía y la descentralización de poder en Bolivia y Venezuela. Su documental se va a pasar el miércoles 30 de septiembre a la 1:30 en el campus de UC Berkeley, sala B4 de Duinel Hall.
Gracias por la invitación de Radio Zapatista. Así es, estamos aquí en Berkeley porque traje un documental del cual yo fui guionista y editora, que se llama Guerreras del Arcoíris. Es un documental que fue grabado en el año 2007 en diferentes lugares de Bolivia, en La Paz, en El Chapare y en Santa Cruz de la Sierra, y que retrata un poco las confrontaciones políticas que ha habido en los últimos años entre Evo Morales y los movimientos indígenas que lo apoyan contra los movimientos de la oposición, grupos más que todo relacionados con el poder económico transnacional, que aunque tienen alguna base de apoyo popular, son los mismos poderosos líderes de gobiernos pasados que han tenido el poder durante años y que luchan por mantenerlo y luchan por contrarrestar todo el movimiento que respalda a Evo Morales, ¿no? Entonces, bueno, en este documental mostramos un poco las evidencias de cómo estos grupos de la oposición han sido financiados por el gobierno norteamericano a través de organizaciones como la NED, National Endowment for Democracy, y la USAID. Hay documentos probados, archivos desclasificados de cómo estas organizaciones han financiado a estos grupos o a estos partidos políticos desde por lo menos hace 10 o 12 años, pero más recientemente desde 2002, 2004, cuando empiezan las crisis políticas en Bolivia y empieza a tomar protagonismo la figura de Evo Morales. Hay un cambio en esas políticas de cómo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, apoya a estos grupos, porque ellos empiezan a cambiar las figuras de ayuda y ya empiezan a cambiar los términos de apoyo. Primero estaban trabajando en base al apoyo a los municipios, las municipalidades y a la idea de descentralización, y luego empiezan a dar un viraje a este concepto y empiezan a trabajar más con la figura de las autonomías departamentales, ¿no? Que ha sido como una bandera de lucha del movimiento indígena históricamente, pero que la derecha boliviana se la apropia para defender sus intereses, ¿no? Entonces es interesante y contradictorio a la vez, porque desde afuera y superficialmente pareciera una lucha por una autodeterminación de un pueblo específico, de una región, pero lo que está detrás de eso es la defensa de los intereses económicos de estos grupos, que se concentran sobre todo en una parte de Bolivia que se llama la Media Luna, que son los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, son los que claman por esta autonomía departamental, y es justamente allí donde se concentra la mayor cantidad de recursos naturales de Bolivia, donde se concentra el gas, las reservas de agua, las zonas más productivas agrícolas. Y estos grupos lo que buscan, o sea, sus líderes, que son los ganaderos, los empresarios, relacionados con la Cámara de Comercio de Bolivia, con la Cámara de Industria, y los líderes de este movimiento supuestamente autonómico, lo que buscan ellos es poder hacer tratos directos con el capital transnacional. Es decir, en este caso la bandera de la autonomía se está utilizando para saltarse el Estado Nacional, pero porque el Estado Nacional está gobernado ahora por los indígenas, que fueron excluidos históricamente del sistema. Entonces, como ellos tienen el poder, estos que fueron los poderosos excluyentes, mayormente blancos también y poderosos, toman esta bandera de la autonomía para hacer negocios directos con el capital transnacional. Entonces, lo que quieren es mantener el control de esos recursos naturales que siempre tuvieron para seguir favoreciendo el capitalismo y el avance de las transnacionales en Bolivia, ¿no? Y justamente es lo que el movimiento indígena y que apoya Evo Morales está combatiendo.
Es muy interesante porque incluso aquí en Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, los políticos han hablado, bueno, sobre todo los políticos de derecha, han hablado de los derechos de los estados, como defender los derechos de los estados como una manera de mantener leyes represivas, como la esclavitud o las leyes que van en contra de los derechos de las personas de color. Y entonces sí existe la misma trayectoria, ¿no? Ese discurso de proteger esos derechos, pero desde una perspectiva derechista. Entonces, ¿qué es lo que hace la autonomía propiamente un concepto de izquierda? O sea, los indígenas, incluso los zapatistas, han utilizado ese término, esos términos, ¿no? Pero ¿por qué es, o sea, por qué debe ser un concepto progresista?
Yo creo que la autonomía se vuelve un concepto progresista, o es en sí un concepto progresista, cuando tiene que ver con las luchas realmente locales por la autodeterminación, por el derecho de los pueblos de autogobernarse, de decir sus propias leyes según sus propios problemas que tengan en ese momento y su situación local, ¿no? En ese sentido, la autonomía se vuelve fundamental y, de hecho, la autonomía está contemplada en la nueva constitución que se hizo después de la Asamblea Constituyente y que fue aprobada en referéndum popular por votación. Allí aparece la figura de la autonomía, pero no está solamente la autonomía departamental, hay niveles incluso más locales de la autonomía indígena, la autonomía campesina, ¿no? Que se parece un poco al concepto que tenemos en Venezuela de los consejos comunales, ¿no? Son como nuevos modelos de Estado que se están proponiendo para tratar de dar un poco más de poder a la gente sobre su vida, ¿no? Y que no sea un Estado central que funcione desde la capital, que diseña las políticas para todo el resto de la sociedad y del país, que suelen ser como tan grandes y tan diversos. Y el Estado-Nación en general es como una especie de arbitrariedad, ¿no? De dónde se pone la frontera. Entonces, bueno, es como también saber entender cuándo se está utilizando para la izquierda y cuándo se está utilizando para la derecha es difícil, ¿no? Es confuso. Pero yo creo que es fundamental ver los intereses que están detrás, ¿no? Y realmente evaluar en cada caso si ese pueblo que está allí está siendo empoderado o si al contrario está siendo saqueado de sus recursos y de sus posibilidades.
Bueno, entonces en ese caso, o sea, por ejemplo, en el caso de Bolivia o el caso de México, son dos situaciones muy diferentes donde hay un grupo, una, digamos, interés que está luchando por una autonomía en contra de una visión más como nacional o federal desde el punto de vista del Estado, ¿no? En un caso tenemos un movimiento así izquierdista, anticapitalista, y otro caso es capitalista, ¿no? Pero en Venezuela, como dices, hay como los dos movimientos al mismo tiempo, o bueno, no en cuanto al capitalismo, pero sí en cuanto a la centralización de poder. Entonces, por un lado, Chávez se centraliza el poder en su persona o en el lugar del presidente del Estado, ¿no? Pero por otro lado, descentraliza ese poder, dándole oportunidades a las comunidades locales, ¿no? Para tomar sus propias decisiones. Entonces, y esa parte, ese otro lado, la descentralización de poder, de eso no se habla aquí en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor podrías explicarnos un poquito más de ese lado, cómo funcionan las comunas, cómo funciona la otra parte de la política en Venezuela.
Sí, eso que mencionas es muy interesante, porque en realidad también lo que ocurre en Venezuela es contradictorio y puede malinterpretarse, como de hecho se malinterpreta en los medios globales, mayormente controlados por la derecha, se malinterpreta esto que ocurre en Venezuela, ¿no? Porque efectivamente la figura de Chávez es muy fuerte y Chávez concentra un poder muy importante, ¿no? Pero ese poder está respaldado por una voluntad popular que se ha manifestado por lo menos en 7 elecciones en las que se ha ratificado en el poder como el líder de la revolución. Entonces es verdad que él tiene más poder, digamos, que por ejemplo los gobernadores y los alcaldes, eso es verdad, pero también es verdad que se está, desde que tenemos en Venezuela la ley de los consejos comunales, está ocurriendo también un empoderamiento de la gente a nivel mucho más local, pero digamos un nivel muy micro, ¿no? Que es más pequeño incluso que el municipio, que la figura de la alcaldía, sino a nivel de los barrios, de las localidades en Caracas, en Venezuela, está ocurriendo que a partir de esta figura de consejos comunales la gente se organiza, se hace una asamblea, el consejo comunal es electo, es como un gobierno local que se elige allí en la misma comunidad, y entonces a partir de allí comienza todo un proceso de diagnóstico de cuáles son los problemas de esa comunidad, y a partir de ese diagnóstico esa comunidad diseña los proyectos que necesita ejecutar. Por ejemplo, puede ser espacios públicos, puede ser una comunidad que no tiene cancha deportiva, entonces cuando ellos determinan eso, hacen su proyecto de hacer su cancha deportiva y el gobierno central, a partir del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, baja esos recursos directamente a las comunidades, sin pasar por las alcaldías o gobernaciones. Entonces es como una comunicación directa de los recursos del Estado central hacia las comunidades. Y ha habido experiencias muy positivas. Ahora se está pasando de la figura del Consejo Comunal a la figura de la Comuna, que son varios consejos comunales agrupados y que está determinada no solamente por el territorio, sino por una especie de unidad cultural y también de unidad productiva. Se está tratando de, a través de las comunas, cambiar un poco el sistema de producción, de distribución y de consumo del capitalismo. Entonces lo que se busca es que las comunidades, estos consejos comunales, desarrollen no solo proyectos de mejoramiento del espacio, sino también proyectos productivos. Entonces, por ejemplo, una comunidad recibe crédito para sembrar maíz y al mismo tiempo dentro de esa misma comunidad existe una planta procesadora de maíz que la misma gente que vive allí es la que va a operarla, siempre en situación de igualdad, sin jerarquía de patrono, sino como cooperativas. Y luego esa producción de maíz se va a distribuir ahí mismo en la comunidad, ¿no? Entonces se está haciendo grandes esfuerzos y ha habido experiencias ya muy positivas por cambiar este modelo de producción, distribución y consumo, ¿no? Y bueno, todavía hay mucho por hacer, o sea, no está todo listo, son experiencias que están comenzando, pero se están viendo los frutos, los resultados ya.
Háblanos un poquito de cómo funcionan los medios de comunicación, o los medios independientes allá.
Bueno, lo que sucede con los medios en Venezuela también es bastante peculiar y bastante único, ¿no?, en el mundo y en Latinoamérica, porque a raíz del golpe de Estado en el 2002, allí los medios comerciales de la derecha tuvieron un papel fundamental para tumbar al gobierno de Chávez durante los 2 días que estuvo fuera del poder, ¿no? Y fue grosero y fue muy obvio la manipulación que hicieron de la información, ¿no? Entonces, a partir de allí, la gente tomó mucha conciencia del poder que tienen los medios. Ya desde antes venía funcionando un movimiento de medios alternativos y comunitarios. Había experiencias como Katia TV, que es una televisora comunitaria en el oeste de la ciudad de Caracas, hecha por la misma gente con transmisores locales para ellos, o sea, que se ve solamente allí en Katia. Esa fue como la televisora pionera en cuanto a otra ideología de cómo hacer comunicación, ¿no? Una comunicación que reflejara más cómo es la gente, ¿no?, y menos combatir un poco estos estereotipos que nos muestra la televisión, tanto en la información como en el entretenimiento también. Entonces, a partir de allí, surgió, después de este golpe de 2002 y después de que la gente tomó esta conciencia, surgió la exigencia por una ley que pudiera regular la actuación de los medios comerciales, ¿no? Y esta es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que se aprobó después del golpe, creo que en 2003 o 2004. Y a partir de esta ley, el Estado está obligado a financiar los medios comunitarios y alternativos. Está obligado a proporcionarles la tecnología necesaria para que operen y está obligado a financiarlos y darles capacitación, ¿no? Y al mismo tiempo, todos los canales de televisión, tanto estatales como privados, están obligados a transmitir la producción que hagan los productores nacionales independientes, ¿no? Hay una cuota del 20%, no estoy segura, esta cifra habría que revisarla, pero sé que al menos el 20% o más de la producción de estos canales que tiene que ser nacional y tiene que ser independiente, no puede estar vinculada a los intereses de los medios privados, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una revolución en cuanto a la estética y a la política de los medios allá. Han surgido nuevos medios del Estado también con otra visión, ¿no? Está el Canal 8, que es el canal estatal por excelencia, digamos, más dedicado a la agenda de Chávez y de sus ministros, pero también hay otros canales financiados por el Estado que están muy cercanos a las comunidades, que tienen escuelas de formación, que están dedicados a temas como los campesinos, las mujeres, los indígenas, y que al tener estas escuelas de formación y capacitar a esta gente, entonces luego es esta misma gente la que hace sus representaciones y la que hace sus programas. Y está un canal que se llama Ávila TV, que es el canal local de Caracas, también financiado por el Estado, pero que tiene toda una estética juvenil y dedicada como a estas tribus urbanas del hip hop, del rap, y hay mucho que se está haciendo en ese sentido.
Y tú, como productora de medios alternativos, ¿qué ves o por qué ves importante la situación en Bolivia? O sea, porque aquí, o sea, tenemos un programa de Radio Zapatista, estamos en California, ¿no? Entonces siempre estamos tratando de pensar cómo superar, digamos, las fronteras nacionales.
Claro, bueno, eso es un reto que tenemos los comunicadores también, ¿no? Porque también a través de mostrar experiencias que ha habido en otros lugares, uno puede como inspirar a las propias audiencias que lo escuchan a uno, ¿no? Entonces, Para nosotros era muy llamativo el tema de Bolivia porque no había tanta información, incluso en Venezuela, que es un país cercano, que tiene alianzas del gobierno de Chávez con el gobierno de Evo Morales, no se entendía muy bien qué estaba pasando, ¿no? De qué se trataba esta oposición. Entonces fuimos por eso, por una curiosidad de saber qué estaba pasando nosotros y también de difundir, ¿no? Y de poder mostrar en el mundo esa lucha y también de ver un movimiento que es realmente inspirador, el movimiento de los indígenas que habían sido históricamente excluidos, súper excluidos, primer presidente indígena de un país con mayoría indígena, ¿no? Entonces nos pareció algo que era realmente histórico y quisimos pues ir allá a retratarlo.
Entonces, ¿se va a pasar el documental aquí en Berkeley? ¿Cuándo va a ser?
El documental va a salir una versión corta en el Festival de Cine y Video de Berkeley, que está por suceder ahora este fin de semana. El sábado va a ser la proyección de Guerreros del Arcoíris a las 3 de la tarde. Y después, el día 30, lo vamos a estar mostrando aquí en UC Berkeley. Y también van a estar copias disponibles para si hay algún colectivo que quiere mostrarlo, que quiere proyectarlo. No, nosotros no, digamos, no es algo de lo que esperamos sacar dinero de ninguna forma, sino más bien estamos interesados en que la mayor cantidad de gente lo vea. Entonces seguramente le haremos llegar una copia a la Radio Zapatista y para que también lo reproduzca y lo haga llegar a los interesados.